Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con César Sabas para seguir hablando de Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César?
¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar por acá y un saludo a todos quienes nos escuchen.
Bueno, hoy creo que vas a hablar de un tema que está acaparando noticias importantes ya bastantes días, ¿no? Es el tema de la posible venta de aviones de última generación, los F-35 de Estados Unidos a Arabia Saudita, sin que Arabia Saudita se haya comprometido a incorporarse a los acuerdos de Abraham. Y también, en general, una actitud del presidente estadounidense de una apertura hacia lo que en Israel todavía se consideran, digamos, posibles enemigos en ciertos contextos.
Sí, estamos hablando de que en menos de un año ya Estados Unidos ha firmado acuerdos estratégicos y de seguridad con dos monarquías árabes musulmanas que no se han adherido a los acuerdos de Abraham y pueden potencialmente cambiar el equilibrio estratégico de la región. Así que esto está generando mucha angustia en Estados Unidos. Perdón, mucha angustia en Israel, como es natural. Estamos hablando de Qatar, el primer país que firmó ese acuerdo, y después de Arabia Saudita. Empiezo con Qatar. Con Qatar se firmó este acuerdo estratégico de seguridad en el cual Estados Unidos se compromete a defender a Qatar en caso de que sea atacado, justo después del ataque que hizo Israel contra los miembros del Hamas que estaban en Qatar. Un ataque que hoy en día sabemos que falló por poco, pero no tuvo el éxito esperado. Y por el contrario, terminó presionando a Estados Unidos para que firmara este acuerdo con Qatar, en el cual Estados Unidos pues, se va a comprometer a defender a Qatar y le va a dar acceso a armamento, a tecnología, y digamos, le da un estatus muy particular. Pero lo que más, y bueno, y sabiendo que Qatar es un país que ha financiado a los hermanos musulmanes, no está comprometido hasta los momentos con reconocer el Estado de Israel y ha servido como cobijo muchas ocasiones para los hermanos musulmanes. Entonces, viendo que ahora, por lo menos desde un punto de vista legal, si Israel ataca inclusive a los hermanos musulmanes o a los miembros del Hamas que estén en Qatar, sería considerado un ataque a Qatar y por supuesto Estados Unidos tendría que hacer algo. No creo que va a hacer algo militarmente en contra de Israel, pero digamos que es disuasivo, es bastante disuasivo y esto perjudica mucho la posición de Israel en la región. Pero el acuerdo que más está causando ruido es el que acaba de firmar hace una semana o dos Arabia Saudita con Estados Unidos. Y aquí voy a extenderme un poco porque es bastante interesante la forma en que los sauditas manejan su política exterior. Este acuerdo que acaba de firmar Arabia Saudita con Estados Unidos, en el cual primero y principal, Estados Unidos nombra a Arabia Saudita como uno de sus principales aliados, no OTAN en el mundo. Ya le da un estatus muy particular. Número dos, aparte de venderle casi 300 tanques Abrahams de última tecnología, le va a dar acceso a la venta de nada menos que 48 aviones F-35. A título de información, Israel tiene 50, es decir, Arabia Saudita tendría apenas dos aviones menos que Israel. Pero lo fundamental de este avión es que una vez que se le dé a los sauditas, ya Israel perdería la capacidad de moverse de forma furtiva por todo el Medio Oriente. ¿Qué llamamos un avión furtivo? Es un avión que por su diseño, su fuselaje y su tecnología no puede ser detectado por los radares. Israel tiene varios tipos de aviones. Tenemos los F-16, los F-15. Estos no son furtivos, son muy buenos aviones, pero no son furtivos. Pueden ser detectados por los radares, Pero el F-35 no puede ser detectado. Entonces puede pasar por espacio aéreo jordano sin que los jordanos se den cuenta. Puede pasar por el espacio aéreo iraquí sin que los iraquíes se den cuenta y bombardear Irán. Y los iraníes se darán cuenta nada más cuando les caigan las bombas. Teniendo Arabia Saudita este avión en su poder, podría detectar cuando otro F-10, otro F-35 pase. Lo cual quiere decir que el espacio aéreo saudita quedaría cerrado para Israel, para hacer un ataque, por ejemplo, en Yemen o para hacer un ataque en Qatar o lo que sea. Ya esto perjudica seriamente la posición de Israel. Pero a su vez genera otra duda. Si Estados Unidos accede a venderle esta tecnología a Arabia Saudita, ¿por qué no accedería a hacer lo mismo con otro país que inclusive sea estratégicamente un adversario peor para Israel? Y hablo de Turquía. Porque si ya se lo están haciendo a Arabia Saudita, Turquía, que de paso es un país miembro de la OTAN, con un ejército muy grande, pues queda la duda de si Estados Unidos va a acceder. En todo caso, esto es bastante perjudicial para los intereses israelíes. Hay un detalle que se dice que es que estos aviones F-35 no estarían, digamos, a la altura tecnológica de los F-35 que ya posee Israel. Lo cual es potencialmente cierto porque Israel, todos los aviones que le compra a Estados Unidos, los modifica tecnológicamente, con tecnología propia, y los potencia. Por ejemplo, antes de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, muchos analistas, yo me sumo, decíamos que para Israel bombardear Irán era un poco difícil porque los aviones pues podían llegar, pero tenían que repostar para regresar. Esa información era correcta en un principio, pero terminó siendo obsoleta porque después de la guerra nos enteramos de que los israelíes habían modificado los aviones para albergar mucho más combustible. Esa información no la teníamos, o sea, la tenemos ahora. Y pudieran regresar. Ese tipo de modificaciones no lo pueden hacer los sauditas, no tienen la tecnología. Israel todavía tendría una ligera ventaja. Pero en todo caso, el que le lleguen estos aviones a Arabia Saudita es visto incluso como una traición por parte de Estados Unidos a los intereses estratégicos israelíes porque los deja en una posición peor. Y muchos se preguntarán por qué Estados Unidos accede a digamos, las demandas sauditas. Pues si algún país maneja la realpolitik como nadie, es justamente los sauditas. Ellos en el papel son aliados de los norteamericanos, pero en la vida real tienen una política exterior bastante independiente e incluso llegan a chantajear. Te pongo un dato. Los sauditas compraron un Pantsir. Un Pantsir es un sistema antiaéreo ruso en forma de camión altamente móvil. Generalmente se compran varios, pero los sauditas compraron uno solo. ¿Por qué compraron un Pantsir? Como transmitiéndole un mensaje a Estados Unidos de decir, oye, yo a ti siempre te compro muchas armas, pero podría abrirme y comprarle armas a otros. Y estamos hablando de que Arabia Saudita es por supuesto que el Pentágono no quiere perder ese mercado. Un mensaje que le da. Los sauditas no reciben ayuda militar, digamos, ni ayuda financiera de nadie, más bien tienen muchísimo dinero para ellos mismos comprar, así que nadie quiere perder ese mercado. Pero te pongo otro ejemplo. En el año 2018, ya estando Trump en el poder en su primer mandato, fue el de los sucesos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Saudita de Estambul. El señor en cuestión, periodista saudita, vivía en el exilio, crítico con la monarquía, pidió su pasaporte saudita, los sauditas del consulado le dijeron sí, puede venir tal día, cuando fue, resulta que había un comando de la inteligencia saudita, los estaba esperando y literalmente lo descuartizó. Fue literal. Como el señor Khashoggi era residente permanente de Estados Unidos, pues se decía que Estados Unidos tenía que tener algún tipo de conducta, sanciones o algo. Y cuando Trump amenaza con sancionar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ¿Qué hicieron los sauditas? Dijeron, si al príncipe usted lo sanciona, nosotros dejamos vender de petróleo y que colapsen los precios petroleros a nivel mundial. Contrarrestaron una amenaza con otra amenaza. Estamos hablando de supuestos aliados. Hasta ahí llegó la amenaza de las sanciones al príncipe Mohammed bin Salman. Pero a su vez, como ellos utilizan las amenazas, y sobre todo económicas, también ese mismo año empieza una serie de negocios entre la Casa Real Saudita y ya ni siquiera Estados Unidos, sino la familia Trump. Construir clubes de golf juntos y complejos turísticos, por ejemplo, en Maldivas y otros lugares. Empieza a haber digamos, un acoplamiento a nivel financiero entre la familia Al Saud, que es la que gobierna Arabia Saudita, con la familia Trump. Se pone una pausa cuando llega Joe Biden al poder. Joe Biden en su campaña había hablado del príncipe heredero como un paria internacional, un criminal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega Joe Biden? Poco después estalla la guerra en Ucrania y va a necesitar a los sauditas para ver si los convence de que aumenten la producción petrolera y bajar los precios del petróleo para perjudicar a Rusia. Pero los sauditas, que siempre van un paso adelante en realpolítica, ellos crearon lo que se llama la OPEP Plus. Ya no hablamos de OPEP, sino OPEP Plus. ¿Qué es OPEP Plus? Los países de la OPEP más Rusia incluyen a Rusia dentro del cártel petrolero. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un gran aliado que es Estados Unidos, pero no casarse completamente. Y necesitan que ese gran aliado tenga contrincantes estratégicos fuertes, en este caso Rusia y China, y ya vamos a hablar del papel de China, para que este gran aliado que es Estados Unidos más bien necesite de ellos. Entonces, en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, con todo el poder que tienen los norteamericanos, más bien parece que ellos son el socio menor. Los sauditas controlan la relación como que si Estados Unidos fuese el socio menor. Y hablando de Estados Unidos, es un país donde no hay inmigración saudí, no hay personas de origen saudí que han tomado posiciones de poder. Los sauditas no son, pues, muy bien vistos dentro de la opinión pública, porque estamos hablando de Estados Unidos, una democracia, y Arabia Saudita, todo lo contrario, una democracia. Estamos hablando de una monarquía absoluta brutal, donde ni siquiera existe el código civil. Si a usted lo agarra la policía, pues buena suerte, porque va a ser lo que diga el juez, o mejor dicho, lo que diga el gobierno, o lo que el gobierno le diga al juez. No hay juicio, y eso es lo que se va a hacer. Entonces estamos hablando de un país que no tiene mucho soft power, es decir, mucha influencia cultural dentro de los americanos. Tiene que utilizar este tipo de estrategia justamente para imponerse. Entonces, ya tenemos, digamos, la triangulación Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, y con eso controlan a los americanos. Pero ahora voy al otro rival estratégico de Estados Unidos, que es China. Los sauditas, si bien siempre han tenido un acuerdo con los norteamericanos por el cual venden su energía, su petróleo y su gas en dólares, y de ahí viene el famoso petrodólar, los sauditas desde hace mucho tiempo vienen acercándose a los chinos. Y de hecho, ya China es hoy en día el principal comprador de energía de Arabia Saudita. Y vienen acercándose desde todo punto de vista, no solamente en la venta de petróleo, sino también intercambios comerciales. E incluso, a su vez, como firmaron un acuerdo de defensa con Estados Unidos, también evidentemente que lo firmaron con China. Y de hecho, hace un año aproximadamente, firmaron su primer contrato de venta de energía con Total, la empresa francesa, en yuanes. Un acuerdo, un contrato, transmitiéndole el mensaje a Estados Unidos de que así como creamos nosotros el petrodólar, podemos crear el petroyuan y generar una gran competencia entre divisas. Eso lo hacen siendo más pequeños que Estados Unidos para más bien controlar al más grande que es Estados Unidos. Por eso digo que es una relación muy compleja porque pareciera que más bien el socio mayor son los sauditas. Entonces, no solamente eso, sino que están en proceso de meterse en BRICS. Atención a esto, porque Trump ha amenazado con aranceles y sanciones económicas a los países del BRICS y a los que se quieran meter en BRICS. Pero eso no entra, ahí no entra Arabia Saudita. Arabia Saudita acaba de firmar un acuerdo de defensa con Estados Unidos y siguen su vía a meterse en BRICS. O sea, los sauditas buscan su completa independencia y aún así se están imponiendo a los norteamericanos. Y esto es muy importante que la gente en Israel lo sepa, porque una vez que Irán cae como principal, digamos, enemigo estratégico, no solamente de Israel, sino de los sauditas, entonces los sauditas tienen vía libre para ser más independientes y ya van a necesitar mucho menos del entendimiento con Israel. Y por eso no están todavía metiéndose en los acuerdos de Abraham, porque van a exigir concesiones de Israel, no van a hacer nada gratis. Entonces proseguimos. ¿Qué hizo que Arabia Saudita se hiciera con los aviones F-35? Muy probablemente de forma velada, una especie de chantaje. Una especie de chantaje, algún mensaje que le hayan transmitido al Pentágono y a Trump de forma privada, de que si no le vendían estos aviones furtivos, los sauditas podían conseguir aviones furtivos de otra parte. Los rusos también los tienen y también los tienen los chinos. Y eso sería la pérdida de un gran mercado para el complejo militar industrial americano, que en efecto no quieren. ¿Y cómo los sauditas logran, digamos, hacer que su aliado ceda? Pues abriéndose camino. Si los sauditas rompieran con los rusos y rompieran con los chinos, los sauditas no tienen alternativas, no tienen opciones. Entonces Estados Unidos tendría el monopolio. Al hecho de que los sauditas más bien se abren y ponen a los gigantes a competir, ellos al tener el dinero son los que tienen el control, digamos, de lo que está sucediendo. Y el otro detalle, antes de la visita de Trump, hicieron algo muy particular. Firmaron un acuerdo de defensa con Pakistán por el medio del cual ellos dos prácticamente crean una mini OTAN islámica entre Pakistán y Arabia Saudita, por la cual si alguno de los dos es atacado, automáticamente es un ataque para ambos. ¿Y por qué Pakistán? Porque Pakistán es una potencia nuclear. Hace varios años, con el caso del acuerdo nuclear iraní, el príncipe Mohammed bin Salman, quien es el que está gobernando en Arabia Saudita, dijo una vez: yo no necesito construir una bomba atómica, yo la puedo comprar en Pakistán. Y en efecto, lo puede hacer. Arabia Saudita tiene, porque ya se lo han comprado los chinos, misiles balísticos de largo alcance los chinos, en los que pueden portar un arma nuclear. Pero Arabia Saudita no tiene armas nucleares, entonces ¿para qué los había comprado si no tiene armas nucleares? Pues justamente pensando en Pakistán, Pakistán tiene armas nucleares, pero necesita dinero. Pakistán subsiste financiado por los sauditas. Cada año llegan miles de millones de dólares en ayuda y de inversiones sauditas en Pakistán. Y por supuesto que los sauditas tienen a los pakistaníes agarrados por el cuello. Con esta asociación estratégica, los sauditas podrían dotarse en muy breve momento de un arma nuclear saudita y simplemente ponerla en sus misiles que ya tienen y de la noche a la mañana pasan a ser una potencia nuclear. Entonces esto es muy importante que Israel lo entienda, porque yo creo que Israel ya debe despertar de ese sueño que es la alianza con Estados Unidos. Yo como realista creo que los países tienen dos únicos verdaderos aliados en el sistema internacional, que son su marina y su ejército. El resto de los países, cada quien está por sus intereses. Y así como Francia fue la gran aliada de Israel hasta el año 67, y después del año 67, después de la Guerra de los 6 Días, todo cambió porque Francia más bien necesitaba el mercado de los árabes y venderle los Mirage a los árabes y más bien se alejó de Israel y hasta le hizo un embargo de armas. No digo que eso va a pasar con Estados Unidos este año o el próximo, todavía estamos lejos de eso, pero podría pasar si sigue habiendo un cambio en Estados Unidos en lo que son sus intereses y en cómo ellos vean la alianza con Israel. Y si Israel no se prepara para eso, podría ser un golpe muy duro que eso pase de un momento a otro. Creo que lo que está pasando entre Estados Unidos y Arabia Saudita A pesar de que Trump dijo en la oficina Oval, él es un aliado de Israel, hablando del príncipe Mohammed bin Salman, quien hizo silencio cuando él dijo eso, él es un aliado de Israel. A pesar de que Estados Unidos insiste en que en algún momento Arabia Saudita va a incluirse en los acuerdos de Abraham, el hecho es que todavía no se ha incluido y el hecho es que ya firmó el acuerdo de venta de aviones. No quiere decir que los aviones van a llegar este año ni el próximo. Ahora viene todo un proceso que tiene que pasar por el Congreso. Me imagino que muchos congresantes no van a ver con buenos ojos que Estados Unidos le dé tecnología furtiva a una de monarquía absoluta que de paso va a ser miembro de los BRICS. Pero pues ya vemos que el dinero saudita puede comprar mucho. Creo que más bien Israel debe empezar su proceso de lograr su autonomía estratégica y abrirse, no quedarse solamente con Estados Unidos, sino abrirse a las otras grandes potencias. Israel no tiene el petróleo de Arabia Saudita y no tiene los miles de millones de dólares tan abismales que tienen los sauditas, eso es cierto. Pero tiene algo muy importante, ha desarrollado su propia tecnología. Y creo que los otros estarían interesados en esa tecnología. Y creo que fundamentalmente Estados Unidos no estaría para nada interesado en que Israel la compartiera. Si Israel empieza un proceso ahora de buscar su autonomía estratégica, pensar en un futuro de que podría no contar con Estados Unidos, y eso implica pues desarrollar sus propias municiones, buscar sus propios proveedores y tener incluso un mayor acercamiento con países BRICS, sin que se metan en BRICS, porque Irán de paso está en BRICS, así que no se va a meter definitivamente, pero un acercamiento con China, con Rusia, eso podría hacer que en Estados Unidos suenen las alarmas de, oh, no, no, no nos conviene perder a Israel. También tenemos que seguir haciendo ciertas concesiones con los israelíes. Y bueno, pues esto es muy interesante porque yo como realista creo que al final las relaciones internacionales se mueven en base al poder y los intereses muchísimo más que en base a los ideales.
Bueno, lo que mencionas es muy cierto y también es algo que Israel sabe desde hace mucho tiempo.
Por supuesto.
Incluso con las demostraciones de amistad con Estados Unidos y con el presidente Trump, pues sabe y yo creo que esa es la base por la que tras la compra de los aviones F-35 desarrolló una alternativa para modificarlos y que no sean los mismos F-35 que le va a vender a Arabia Saudita, ni siquiera son los mismos F-35 que tienen los estadounidenses para ellos mismos. Eso es una versión mejorada. Evidentemente, si les venden los F-35, pues se acercan mucho, pero nunca llegarán a igualarse. Y por otro lado está el tema de que Israel, en estos últimos 20 años, por lo menos, ha desarrollado una autonomía en el desarrollo de armas punteras. En estos mismos días se está anunciando que a final de mes ya el sistema Iron Dome estará en funcionamiento, un sistema de interceptación de misiles que es infinitamente más económico que todos los sistemas que hasta ahora se utilizaban, el Cúpula de Hierro o los americanos, con lo cual el único terreno en el cual Israel reconoce que le falta por la propia idiosincrasia para tener autonomía es en la fabricación de aviones. Pero lo que sí puede hacer, como han hecho en este caso, es modificar aviones de última generación. Y tú mencionabas mucho a China y a Rusia, y yo añadiría a este concepto a otro país que está por ahí tratando de asomar la cabecita, que es India, con la cual también Israel tiene una relación privilegiada, porque India le compra la mayoría de su armamento a Israel. India tiene un conflicto histórico con Pakistán, que ahora está afiliado a Arabia Saudita. Es decir, allí pues se podría dar un juego de política, de realpolitik, como tú llamas, muy interesante para ver quién le compra a quién y cómo se hacen las cosas, que creo que es el panorama más inmediato que tenemos, especialmente con un presidente como Trump, que le interesan más las ventas que los paseos triunfales después de una guerra. No sé si estás de acuerdo
No,
conmigo.
sí, estoy de acuerdo. Lo que sí, tú tienes toda la razón con la industria bélica israelí, y de hecho, desde un punto de vista tecnológico, sí es autosuficiente, pero todavía depende mucho de las municiones norteamericanas, lo que es las bombas, los misiles, y aquí es donde está el detalle. Y algo que yo veo un poco preocupante es que dentro de todo, a pesar de lo que está pasando con los sauditas y los cataríes, los republicanos siguen siendo los más, digamos, prosionistas de Estados Unidos. Y cuando haya un cambio, porque lo habrá en algún momento, no sé cuándo, hacia los demócratas, pues vemos que los demócratas más bien están teniendo un viraje un tanto preocupante de sus relaciones con respecto al Medio Oriente. Y por eso sí creo, y creo que lo hará, porque Israel es un país muy, muy realista. Está obligado a ser realista. Buscará alternativas o sabrá cómo manejar la situación en caso de que Estados Unidos cambie.
Bueno, pues para eso evidentemente tendremos que esperar. Aquí lo único que hacemos es aventurar hipótesis de lo que puede llegar a
Claro.
pasar. Y evidentemente no todos los horóscopos se cumplen, así que tampoco las previsiones de la Realpolitik. Pero es interesante pensarlas. Te agradecemos mucho, César Sabas, porque nos has acercado a este escenario que todavía no está del todo claro y que podría reconfigurar ahora que se ha movido ficha, que Irán se ha debilitado, etcétera, etcétera, lo que mencionabas antes. Todo Medio Oriente podría sufrir una transformación que podría beneficiar o perjudicar a Israel. Muchas gracias y hasta la próxima.
Siempre un gusto.